otro pueblo sobre la tierra más alegre que el pueblo de Dios. Vamos a aprovechar que estamos de pie, luego les saludo. Y yo voy a invitar que abran su Biblia en una palabra, un versículo bien conocido y que yo estoy seguro que todos dominamos. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Agradecer una vez más al reverendo Eleuterio, su esposa, y a ustedes por abrirme la puerta de este lugar. Ya hacía 2 años que no podía estar en Texas y Dios me dio la oportunidad de estar 15 días aquí y el pastor bien abrió en su agenda un espacio. Gracias a Dios y a él, Dios te bendiga mucho, siervo. Isaías capítulo 55, versículo 10 y versículo 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que tú quieres. Sino que hará, dice Dios, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que tú me das una vez más de compartir tu palabra en esta preciosa congregación con estos bellos pastores que tú me diste el privilegio de conocer años atrás. Te ruego que en esta noche tú unjas mis labios para yo transmitir a esta tu iglesia aquí reunida la enseñanza de tu palabra, que les edifique, que le aliente en su andar diario en esta tierra. En tus manos me pongo y te doy las gracias por todo, Señor. Amén y amén. Pues, quiero hacer una pregunta. ¿Me están transmitiendo por las redes sociales? ¿Algo? Sí, ok. Ok, para yo saber cómo hablo. Alábale que vive. Le traigo un saludo de allá de Cuba, de la iglesia que pastoreamos en un pueblo que se llama Florida, Camagüey, como muchos saben. Un saludo de mi esposa, de mis niños. Ellos saben que esta noche yo voy a estar aquí. Allá están orando por ustedes, estamos orando por ustedes. Hace 2 años que yo no estaba aquí, pero sí les he seguido cuando he podido por la radio, por las redes sociales. De vez en cuando los he visto. He visto al pastor, a la pastora ministrando. Y le doy muchas gracias a Dios por ustedes. En Cuba estamos envueltos en una batalla campal. La iglesia está en pie de lucha. Le damos gracias a Dios. Estamos en tiempo de cambio, en tiempo de transformación. En estos momentos hay una nueva propuesta de constitución en nuestro país. Se quieren aprobar los matrimonios igualitarios. Y la iglesia está levantada defendiendo el modelo que Dios ha establecido para la familia. Alabado sea el nombre del Señor. Hace unos días atrás, antes de yo venir de viaje, dimos un evento en nuestra iglesia. Y para gloria, yo no pastoreo una iglesia grande en Cuba ni nada por el estilo, pero para la gloria de Dios, más de 200 personas se reunieron cada día bajo el lema a favor del diseño de Dios, y más de 200 personas estaban diciendo, nosotros aprobamos lo que Dios ha establecido para la familia en esta tierra. Estén orando por nosotros, estamos esperando que Dios haga grandes cosas en nuestro país. Ahora del 29 al 2 de diciembre, más de 3,000 iglesias evangélicas en todo nuestro país van a estar en campaña de una punta a la otra de nuestro país. Queremos que el Espíritu Santo prenda Cuba de una punta a la otra. Alabado sea el nombre del Señor. Así que contamos con sus oraciones. Yo quiero predicarle unos minutos bajo el tema, los decretos de Dios se cumplen. ¿Cuántos creen que hay decretos de Dios para su iglesia? Dice este versículo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. Un decreto, dice el diccionario de la lengua española, que decreto es la decisión de una autoridad superior. Se lo voy a repetir. Decisión de una autoridad superior. El decreto, escuche, es inapelable e irrevocable. Un decreto es para ser cumplido. Cuando en un país se decreta un estado de un toque de queda, mucha gente no van a estar de acuerdo, muchos no les va a agradar, a otros no les va a gustar. Pero independiente de todo eso, si dicen a las 9 de la noche comienza el toque de queda, a las 9 de la noche todos tienen que estar recogidos en su casa, porque un decreto se cumple, no se discute. Dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. Aquí hay un decreto de parte de Dios para nosotros. Así como, yo quiero que vayamos un momentico a Génesis capítulo 1. Dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero hay un pero. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero ver si tú te puedes meter un momentico en la Escritura. En aquel ambiente, en aquel momento. Dios con su palabra creó los cielos y la tierra. Pero dice que había un caos y un desorden total. Y en medio de aquel caos, en medio de aquel desorden, Dios comenzó a ordenar paso a paso aquella creación. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás tu vida está envuelta en un caos, está envuelta en un desorden por una cuestión o por otra. Pero te voy a decir que en esta noche, en este lugar, hay alguien que está supervisando, hay alguien que está viendo, el Espíritu Santo de Dios, que quiere poner orden en tu situación. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, alábale. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba ordenando, pero estaba ordenando a su manera. Hay veces que nosotros le estamos pidiendo a Dios, Dios, haz algo en mi vida. Dios contesta mi petición. Dios resuelve mi necesidad. Pero a la vez que le estamos pidiendo a Dios, muchos están ordenándole a Dios cómo hacer las cosas. Y a Dios hay que dejarlo que trabaje a su manera. Porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Óyame, si Dios hubiera pedido opinión, todavía el mundo estuviera desordenado. Uno iba, al que le gustaron los árboles, iba a decir, no, señor, primero que sean los árboles. A mí que me gustan mucho los animales, hubiera dicho, no, señor, vamos a hacer los animales, no importa que estén flotando en el aire. Pero no, Dios no consultó a nadie. Dios tenía un plan perfecto preestablecido para aquella creación y Él comenzó a trabajar de acuerdo a lo que Él ya tenía planificado. Deja que Dios trabaje en lo que tiene planificado para tu vida. Deja que Él trabaje, deja que Él ordene. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay una palabra de victoria en tu vida en esta noche. Quizás tú me puedas decir, pero pastor, yo no veo nada claro. Pastor, yo lo único que veo es oscuridad y tiniebla. Te voy a decir algo en esta noche. No había sol, no había luna, no había estrella, no había ningún astro. Todo lo que había era oscuridad. Pero Dios le dijo a aquella oscuridad, sea la luz. Y a la palabra de Dios tuvo que ser la luz. En esta noche tú no tienes que ver tu situación. Ven esta noche al que está contigo. Que el que está contigo hace luz en cualquier situación, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y así estuvo Dios ordenando cada día. No se apuró. Yo creo que eso es bueno para nosotros, pastores. que hay veces que estamos tan apurados, mira, me estoy incluyendo yo, apurados para que sean las cosas. El que barre el templo siempre está apurado. Ay, ay, ay. Eso aquí no. Allá en Cuba sí dejan alguna basurita por allá por abajo de la, porque están apurados. Dios no, Dios lo hizo todo paso a paso. Se pasó 6 días y el séptimo día descansó y nos dio un ejemplo para nosotros que hay un séptimo día que hay que dedicárselo a Dios. ¿Sí o no? Porque esto ni es para los judíos ni para los adventistas del séptimo día. El séptimo día de reposo es para todo aquel que se llama cristiano y sea hijo de Dios en esta tierra. Ya. Ay, ay, ay. Se acabaron los amenes. Durante 10 años yo trabajé en un central azucarero en Cuba. Yo soy químico, analista azucarero de profesión. Y durante 10 años trabajé como químico analista en un central en Cuba. Era jefe de turno en el laboratorio. Yo soy hijo de pastor. Mi papá tiene 89 años en este momento. Yo soy hijo de pastor. Lo que yo recuerdo, mis primeros pensamientos que yo tengo grabado, no es ni mi casa. Es una iglesia con banco. Y durante toda mi vida yo me crié que el domingo era el día del Señor y que había que ir para la iglesia y era dedicárselo a la iglesia. Yo no sé si aquí dan todavía culto los domingos mañana y noche. Ay, Dios le bendiga, porque eso se ha perdido tanto. Alabado sea el nombre de Dios. Y el día del Señor son 2 horas por la mañana, la gente apurada para irse y coger el domingo para los demás. Yo desde pequeño aprendí que el domingo era el día del Señor. Y entonces el domingo por la mañana íbamos para la escuela bíblica, estábamos hasta mediodía, a mediodía íbamos a evangelizar o a participar con algunos hermanos en algunas actividades y por la noche había culto evangelístico. Me crié toda la vida así, de esa manera. Y cuando yo comencé a trabajar en el central, era producción continua. En el tiempo de Zafra, trabajaba 6 días, descansaba 2. Y la primera vez que me tocó trabajar un domingo, aquello chocó en mi manera de ver y de vivir el cristianismo. Y yo me sentía tan mal y lo consulté con mi papá, pero no podía faltar al centro de trabajo porque yo tenía una obligación. Y entonces mi papá me dijo, no, pero eso es una obligación, no te preocupes, estamos en la dispensación de la gracia. Gracias a Dios que estamos en la gracia, ¿sí o no? Y me dijo, vete a trabajar, pero tú descansas 2 días, ¿verdad? Yo dije, sí, cada 6 días yo descanso. Dijo, entonces no tienes excusa para Dios, el séptimo día tuyo es uno de esos 2 días, porque para Dios da lo mismo lunes, martes, miércoles, jueves que viernes, con Dios no hay excusa. No le pongas excusa al pastor porque no puede venir un día, hay un día que tú puedes venir. No dejes la casa de Dios sola, Dios se merece tu tiempo. Y Dios estaba ordenando aquel mundo desordenado. Y un día le dijo, júntense las aguas que están debajo de lo seco en un lugar y descúbrase lo seco. Y a la reunión de las aguas Dios la llamó mare y a lo seco lo llamó tierra. Pero la tierra estaba como esta alfombra. No había vida. Era infértil, improductiva. Pero aquella tierra infértil, aquella tierra improductiva, aquella tierra en la que no había vida, Dios se dirigió a ella y le dijo, produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla y árbol que dé fruto. Y a la orden de Dios, aquella tierra infértil, aquella tierra improductiva tuvo que producir. Y dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca para ti. Así será, iglesia. Y si Dios lo dice, se cumple. Dilo en esta noche, lo que Dios ha hablado en mi vida se cumple. ¿Cuántos creen en los profetas? Yo creo en los profetas. Yo no creo en los papagayos que hablan bobería. Porque hay gente por ahí que lo que hablan es bobería. Pero yo creo en los hombres y mujeres de Dios que tienen una palabra de Dios para su pueblo. Y eso tú lo sabes cuando viene un hombre o una mujer con palabra de Dios para ti. Tú lo sabes porque hay un espíritu en ti que se comunica con el espíritu de Dios. Y cuando te están dando palabra, el espíritu tuyo está con el de Dios y te está diciendo, Dios me está hablando en mi vida. Cuando tú sabes que Dios está hablando en mi vida, ponte en función de eso, porque eso se cumple. hace unos 12 años atrás, yo estaba pastoreando una iglesia de campo allá en Cuba. Bien campo. Ay, ¿para qué? ¿Cómo yo le digo para que usted entienda? Bueno, para entrar a aquel lugar había que caminar 17 kilómetros a pie. A mí, yo era copastor en una iglesia de una membresía bien alta allá en Cuba. Se consideraba en aquel tiempo una iglesia grande en Cuba, dada el tamaño de las iglesias. Estábamos trabajando muy bien, se necesitaba un misionero. Hablaron con otro, mi niña tenía solamente 3 años de edad. Hablé con mi esposa, nos pusimos de acuerdo y sentimos, sí, vamos a salir. Y fuimos 3 meses a trabajar en aquel lugar. Después nos dijeron, necesitamos que estén 6 meses. Dijimos, ok, 6 meses. Los planes del hombre eran que tuviéramos 6 meses. Los planes de Dios eran como que tuviéramos 10. Y allí tuvimos 10 años trabajando. Y en aquel lugar por primera vez Dios nos habló. Y nosotros sentimos que Dios nos estaba hablando. Y Dios nos dijo, les he abierto una puerta. Escuche esto. No dijo, les voy a abrir una puerta. Dijo, les he abierto una puerta. Y nosotros le creímos a Dios. Y pasaron los años, durante 10 años más o menos, siempre Dios nos iba diciendo lo mismo. Porque te voy a decir una cosa, las puertas no se fuerzan. Las puertas se abren. Y cuando Dios abre una puerta, Él también dice cuándo hay que entrar por esa puerta. Alabado sea el nombre de Dios. No se puede entrar ni muy tarde, ni se puede entrar adelantado. Hay que entrar en el momento exacto. Alabado sea el nombre de Dios. Y recuerdo que la última vez que Dios nos lo dijo, estábamos en una convención de las asambleas de Dios en Cuba. La asamblea tiene en estos momentos más de 3.000 pastores. Era una convención general. Estaba completamente lleno el templo, aquel donde estábamos reunidos, que tenía capacidad para 2.000 personas. Y el Espíritu de Dios comenzó a moverse. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios se mueve? Y el Espíritu de Dios comenzó a moverse. Y el hermano que estaba dirigiendo dijo, vamos a darle lugar al Espíritu. Y si alguno siente dar una palabra, comienza a darla. Y todo el mundo comenzó a moverse de un lado para otro. Sentí quedarme allí en donde yo estaba. Me quedé tranquilo. Y una pareja se movió hacia el segundo piso donde nosotros estábamos. No los conozco. No sé en dónde estarán trabajando. Lo único que recuerdo, que él era delgado y como de mi alto. Fueron hasta donde estábamos mi esposa y yo. Y nos dijeron, dice Dios. Y comenzó a decirnos todo lo que Dios nos había estado diciendo por años. Porque yo conozco un Dios que no cambia. Yo conozco un Dios que no falla. Yo conozco un Dios que cuando te da una palabra hoy, te la dice mañana, te la repite pasado, hasta que esa se cumpla en tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Óigame. Y cuando yo había terminado, yo dije, ¿de dónde este hombre sabe todo eso? Es una manera de decir, nosotros sabíamos de dónde era. Se nos quedó mirando así y nos dijo fijamente, dice, y dice Dios que te acuerde que Él te abrió una puerta. ¡Alabado sea el nombre del Señor! Óigame. Mi esposa es un poco jocosa y cuando llegamos a la casa y estamos conversando después de la convención, dice mi esposa, Pedro, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho que nos ha abierto una puerta? Digo, ya llevamos como 10 años. Y dice mi esposa, y sería bueno que nos dejara pasar de una vez porque las cosas están bien duras. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando Dios nos hizo pasar por esa puerta no se ha cerrado. Porque cuando Dios abre, no hay potestad, no hay hombre, no hay nadie que te la pueda cerrar. Alabado sea el nombre del Señor. Y como desciende de los cielos la nieve y la lluvia y no vuelve allá, sino que hace germinar la tierra, y sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, escuche esto, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea que hay gente que siembra y come, y hay gente que come y no siembra. Ay, ahora se ríen y no me dicen amén, pastor. Hay gente que dicen por ahí, ay, pastor, pero yo no tengo para dar para misiones. Señor, pastor, yo no puedo dar para la radio. Yo no sé si será verdad o no. Eso pasa en Cuba. Eso no pasa aquí. Mire, si pasara en Cuba y yo estoy predicando aquí, entonces me tengo que ir para Cuba, porque Dios no me trajo para que predicara para Cuba. Dios me trajo para que le predicara a templo de Dios en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que no pueden sembrar porque lo que Dios le da para sembrar se lo están comiendo. Y Dios no es mal administrador. Dios es un buen administrador. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que saber usar bien los recursos que Dios pone en nuestras manos. Hay gente que no diezma porque dice el pastor se está cogiendo los diezmos. Porque nosotros los pastores pagamos los platos rotos de todo el mundo. Ay, pastor, nadie me quiere decir amén ahora. Se acabaron los amenes, dice el pastor. Hay gente que está haciendo improductiva su propia tierra, alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice que seamos guardianes de sus tesoros. La palabra de Dios nos dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa de oración. Entonces yo derramaré, yo derramaré, yo derramaré. Hay una palabra de Dios para ti. Entonces Él derramará bendición hasta que sobreabunde. Si tú quieres, alábale en esta noche. Mire, en esa iglesia que yo le hablé, que yo pastoreé allá en Cuba, en aquel campo, ¿se acuerdan? Gente muy humilde, bien pobres. En Cuba todos somos pobres, pero eso, bien pobre. Eran personas que sembraban, eran agricultores, sembraban sobre todo arroz. El arroz en Cuba no puede faltar. A todas horas está el arroz en la mesa del cubano, por muy pobre que sea. Y yo recuerdo que un hermano, pastor, hizo una buena cosecha de arroz. Oh, gloria a Dios, todavía me acuerdo, nos llevó los diezmos para la iglesia. Teníamos un evento de evangelismo, habíamos sentido dar un evento de evangelismo. Y decíamos, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Y aquel hermano dijo, pastor, yo voy a sembrar para el evento todo el arroz que necesite. Y nos dio 100 libras de arroz para el evento, gloria a Dios. Y un día estábamos visitando, llegamos a visitar al hermano, una casita bien pequeña, si le digo, de aquí a la pared aquella un poquito más. Yo creo que no llegaba de una pared a la otra todo el tamaño de la casa de aquellos hermanos. Con una sonrisa en los labios, nos dijo, pastor, esto está peor que nunca, no hay ni que cocinar. Y yo rápidamente miré y en la pequeña salita de su casa, lo recuerdo, eran números redondos, había 10 sacos de arroz. Y yo saqué cuenta rápido y le dije, hermano, ¿cómo escasez? Ahí tienes 10 sacos de arroz, coge la mitad, llévalo, procésalo, véndelo, compra carne, compra alimento, la otra mitad procésalo y cómetelo. Y se acabó la escasez, se acabó el problema. Y se echó a reír y me dijo, no, pastor, usted está equivocado, yo ese arroz no lo puedo tocar. Y yo le dije, ¿por qué tú no puedes tocar ese arroz? Y me dijo, mire, pastor, lo que era para diezmar, ya yo lo diezmé. Lo que era para comer, ya yo me lo comí. Lo que era para ayudar, ya yo lo cogí para ayudar. Pero ese arroz que hay ahí es la siembra para la próxima cosecha. Y me enseñó algo aquel campesino que no he olvidado nunca. Y me dijo, pastor, si por un momento de necesidad yo uso lo que es para sembrar, para el próximo año no tengo diezmo, no tengo ofrenda, no tengo que comer, ni tampoco tengo para sembrar. Lo que Dios te da para sembrar no es para comer. Lo que Dios te da para sembrar es para que lo multipliques. ¿Cuánto creen que Dios está aquí en esta noche, en este lugar? Y dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. Qué lindo el Dios que tú y yo tenemos. Mira, en Cuba hay dos estaciones nada más. Bueno, Hay cuatro, por supuesto, como en todos lados, pero se ven dos. Verano e invierno. Y es más, el invierno para nosotros los cubanos. Ustedes ven que yo ando con una chaqueta, ¿verdad? Invierno cubano. Los extranjeros que van allí en tiempo de invierno para nosotros andan en camiseta y en short. El eslogan de Cuba para el turismo es: Cuba es un eterno verano. Para los extranjeros y no invierno, pero para nosotros sí. Entonces se ve verano e invierno. El otoño no se ve. Yo el año pasado iba a venir hacia aquí hasta Dallas, los tenía todos ya organizados. Y de momento tuve que cambiar todos mis planes, pero era de Dios. Fui para Chicago. Óigame, allí el invierno es más crudo. Y me cogió allí parte del invierno. Me cogió parte el otoño allí. Y por primera vez yo vi lo que era de verdad el otoño. Y qué contento yo me puse, como los árboles cambiaban, como cambiaban sus hojas y parecía que tenían flores. Y no, era el follaje, y yo tiraba fotos para donde quiera. Yo decía, yo tengo que llevarme eso para Cuba. Y tiraba fotos por aquí, tiraba fotos para allá. Hay un parque allí en Chicago, le dicen el parque de los cubanos. Porque a mí me gusta, que es muy lindo, grande, lleno de árboles. Dicen que le llaman el parque de los cubanos porque el 4 de julio dicen que los cubanos van allí a celebrar la libertad. Ok. Aquí en Estados Unidos. Y yo paso por allí y lo veo cada vez que paso y lo admiro. Pero ya cuando estaba a punto de regresar a Cuba, un día yo paso con un pastor por allí. Y aquel parque estaba completamente sin ningún tipo de follaje. No tenía hoja. Los árboles parecían muertos. Y yo dije, ¿qué clase de desgracia? Y el pastor se quedó mirando y dice, ¿qué pasó? Digo, se murieron todos los árboles de ese parque. Y el pastor se me echó a reír y yo dije, ¿tú crees que eso es para reírse? Eso es una desgracia. Y dice el pastor, ¿tú piensas que eso está muerto? Digo, claro que sí, porque en Cuba cuando usted ve un árbol así, sin ningún tipo de hoja, y ya con las ramas así, limpia, di, ese es el único que sirve para leña, ese ya está muerto, alabado sea el nombre del Señor. Y el pastor me dijo, no, lo que pasa es que eso es el otoño. Ahora pierden todas sus ramas. Pero ellos la vuelven a recuperar. Y yo dije, ¿tú crees? Dice, sí, sí. Y yo cuando yo viajé a principio de año, pude viajar con mi esposa hasta Chicago. Y yo le estaba contando la experiencia y le dije, ahora cuando pasemos por allí, tú vas a ver cómo está ese árbol. Esos árboles, perdón. Digo, allí no hay vida ninguna. Es lo más tétrico que pueda haber una persona. Es deprimente. Pero habían caído las primeras aguas. Y cuando pasamos por allí y yo le dije, ahora prepárate que ya viene el parque. Mi esposa se queda mirando y dice, ¿y en dónde está lo que tú me estabas diciendo? Porque yo le veo hoja a todos los árboles. Y yo me quedé asombrado. Ya los árboles habían reverdecido. La hierba estaba saliendo. Las ramas estaban llenas de hoja. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no importa el cambio de estación ni lo que esté pasando. Hay una palabra de Dios para esta tierra que dice, cuando cae la lluvia y la nieve, tiene que germinar y producir. Y así es la palabra que hay de Dios para ti. Nada la puede matar, iglesia. Óyame. Y yo tengo una niña de 22 años. Está estudiando ingeniería química. Está en la Universidad Pentecostal de Cuba. Estudiando también. Está llevando las dos carreras. Y es la copastora de la iglesia. Cuando por necesidad tuvimos que salir a principio de año, ella se quedó al frente de la iglesia. Y yo para ayudarla, mire, a ver, en Cuba no es como aquí. No sé, aquí le dicen la yarda, ¿verdad? No se limpia la yarda como aquí. Aquí un pastor no hace mucho decía, ay, porque hay que limpiar la yarda. Y tengo que ver, pagarle a alguien para que limpie la yarda. Y digo, búscame el machete. Y dice el pastor, el machete. Digo, sí, para limpiar la yarda. Dice, no, aquí no se usa machete. Entonces, digo, y luego fue allí hasta donde estaba el garaje, lo abrió, sacó una máquina eléctrica y dice, aquí chapeamos con esto. Y yo dije, aquí lo que son es una tonga de vago. Eso no es trabajar, eso es entretenerse cortando hierba, en nombre de Dios. Trabajar en Cuba.
Que hay que coger un machete y no hay ni guante y uno se llena las manos de ampolla y se pela las manos chapeando la hierba, cortándola. Y si uno la quiere dejar más limpia, así como está esta alfombra, tiene que usar un asadón. ¿Sabe lo que es un asadón, verdad? Y entonces más trabajo todavía para limpiarla. Y yo le dije a mi niña, te vamos a dejar todo esto limpio. Allá en Cuba venden un herbicida, ¿no? Un producto que es para matar la hierba. Yo soy químico, eso no se le debe aplicar a la tierra porque la enferma. Pero es bien efectivo y rápido. Cuesta bien caro, pero valía la pena. Lo compramos, regamos a toda aquella yarda que es bien grande y todo quedó limpio. Y yo llamé a mi hija y le dije, mira mi vida, qué lindo quedó esto. Despreocúpate que aquí no hay más hierba hasta que nosotros regresemos. Todo lo matamos. Yo estaba contento. Matamos toda la hierba. Pero una semana antes de viajar a los Estados Unidos, hubo un mal tiempo en Cuba. Tuvo una semana lloviendo prácticamente. Hubo inundaciones, puentes destruidos, casas destrozadas. No se podía ni salir a trabajar porque era lloviendo prácticamente las 24 horas. Unos 3 días después, antes de viajar, cesó la lluvia. Y un día antes de yo viajar, salgo y el corazón se me oprimió porque ya la tierra no estaba limpia. Ya la tierra estaba cubierta completamente de la nueva hierba que comenzaba a salir. La hierba que yo pensaba que había muerto ya estaba resurgiendo. Mire, cuando usted siembra una hortaliza, como hay veces que sembramos nosotros allá para cosechar la lechuga, la col, etcétera, que tanto nos gusta, hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que echarle productos para protegerla de los insectos que lo maten. Pero a la hierba no hay que cuidarla, a la hierba no hay que abonarla. La hierba lo único que necesita es la palabra decretada por Dios que dice, produce. Y no importa que el hombre esté acabando con el ecosistema, no importa que el hombre quiera matar la hierba, la tierra tiene que producir por la palabra de Dios. Y así será la palabra de Dios que ha salido para ti. No importa lo que quiera hacer el hombre, no importa lo que quiera hacer el enemigo para destruirla, la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, porque Dios no falla. Alabado sea el nombre de Dios. En la palabra de Dios para ti. Oí el testimonio de un pastor y con esto termino. No, de verdad, yo digo termino, yo termino. No lo voy a decir porque lo están transmitiendo. Ok. Me voy a buscar un problema con una pila de pastores por ahí. Que dicen 2 o 3 veces, termino. Ok. Oí el testimonio de un pastor que su congregación creció. Ya el local que tenía era muy pequeño. Y Dios le dijo, me vas a construir un tabernáculo más grande para mí. Busca un terreno. El pastor comenzó a buscar un terreno. Vi un buen terreno que decía que estaba en venta, bien amplio. Y dice que el Espíritu de Dios le dijo, aquí me vas a construir. Y él lo creyó. Trató de hablar con el dueño, pero no podía hablar con el dueño. No pudo dar con él. Y dice, pero dice que él pasaba todos los días por allí y se paraba a la orilla de aquel terreno y oraba y le decía, Señor, yo sé que un día aquí vamos a estar adorando tu nombre. Y dice que una noche que estaban de vigilia, él pasó como a las 12 de la noche, se bajó de su auto, se paró como siempre a la orilla del terreno. Pero dice que en ese momento el Espíritu Santo le dijo, no, yo quiero que hoy tú pases y pare allí de ese terreno. Y ores en esta noche allí dentro. Dice que lo obedeció, pasó, iba a orar. Dice que Dios le dijo, no, antes de orar yo quiero que tú escupas en tierra. Y dice, yo he aprendido que a Dios hay que obedecerlo, porque hay demasiada gente que son demasiado preguntones y obedecen muy poco a Dios. A Dios no hay que preguntarle tanto, a Dios hay que obedecerle. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que le escupió en tierra y después oró. Dice que fue tranquilo para su casa. Y entonces en la casa dice que allí en el cuarto le dijo, Ahora hice lo que yo siempre hago. Ahora yo te voy a preguntar. Si tú quieres, tú me contestas. Si no, no. Pero por favor, tú me podrías decir por qué tú me dijiste que escupiera en tierra. Y dice que Dios le dijo, esto yo lo hice como un acto simbólico, como un símbolo en esta noche. Porque a la vez que tú escupiste en tierra, simbólicamente tu ADN se ligó con el ADN de la tierra. Y lo que yo te he dado, no hay potestad ni nadie que te lo quita. Porque yo he decretado que eso es para ti. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, tú puedes alabar a Dios en esta noche.
Escuche, no había podido hablar con el dueño. Dice que 3 días después tenía una cita con aquel señor. Dice que se descorazonó cuando supo que pedían $500,000 por aquel terreno y él tenía $35,000 nada más. Dice que se fue a entrevistar con aquel hombre y le dijo, antes que nada quiero decirte que yo vengo con el firme propósito de adquirir ese terreno, pero me han dicho que usted pide $500,000, pero lo único que yo tengo es $35,000, pero Dios me ha dicho que este terreno va a ser mío.
Y dice que el hombre se quedó mirando y le dijo, ¿y quién es usted? Dice, yo soy pastor. Y me pasa esto y dice, ay, pastor, hace unos días Dios habló a mi vida y me dijo que tenía que hacer algo para él. Y como no sé qué es lo que tengo que hacer para él, en $35,000 yo le voy a dejar el terreno y estoy en paz con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Dios ha dicho que va a ser para ti, va a ser para ti. Créelo en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Comienza a creerle a Dios. Comienza a creerle a Dios. Comienza a creerle a Dios. Lo que Dios ha hablado para ti no es para que vuelva ya. Lo que Dios ha hablado para ti es para que tu tierra produzca, es para que tu tierra germine, es para que tú estés en victoria.
¿Cuánto pueden creerle a Dios en esta noche? ¿Cuánto tienen necesidad de Dios? Mire, yo me voy a poner en el escaloncito este. Todo el que quiera en esta noche recibir de Dios y respuesta para su problema. Escuche lo que te estoy diciendo. No te pares todavía. Todo el que quiere irse en esta noche con la respuesta de Dios, pasa aquí en esta noche, pero no vengas mirando tu problema. No me vengas diciendo, pastor, mi terreno espiritualmente hablando está como esta alfombra. No mires ahora tu terreno. Mira al Dios que hace germinar a tu terreno. Mira al Dios que da vida. Mira al Dios que cuando dice, tiene que producir. No hay fuerza en este mundo que lo detenga, porque tu Dios es un Dios para el cual nada, pero nada es imposible. Oh, ¿cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Fíjese si para Dios no hay nada imposible. Fíjese si para Dios no hay nada imposible. Que de lo que no existía, Él trajo a la existencia todo lo que hay. Y ese es el gran dilema para los científicos. Fíjese si tu Dios es grande, y ya vamos a ir pasando. Fíjese si tu Dios es grande, y llénate de eso en esta noche, que hay una regla de matemática que dice que todo número multiplicado por cero da cero. Si tú tienes $1,000,000 y lo multiplicas por cero, no te quedaste con el millón, te quedaste con cero. Eso es en la matemática humana. En el Dios que trabaja en lo imposible, la matemática funciona de manera distinta. Dice Isaías que Él multiplica. Escuche, multiplicar es una suma abreviada. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 es 10. 2 por 5 es 10. Eso es multiplicar. Una suma abreviada. Dice la palabra del Señor que Él multiplica, Él suma y vuelve a sumar y vuelve a sumar la fuerza del que las tiene en cero. Alabado sea el nombre de Dios. Dios multiplica lo que no existe. Dios multiplica tu economía. Dios multiplica tu salud. Dios multiplica allí en donde tú creas que no hay, pero Él tiene el poder, iglesia. Y a
a su nombre. ¿Cuántos pueden creer en esta noche ese Dios que multiplica en lo que no hay? No me digan esta noche mi economía está en quiebra. Puede todo el mundo estar en quiebra, pero tu economía nunca, porque hay un Dios. Hay un Dios en este lugar que multiplica en donde no hay.
Vamos a estar puestos en pie en esta noche. Todo el que quiera pasar aquí adelante, yo no te voy a prometer que voy a poner la mano sobre cada uno, pero sí te prometo en esta noche que el Dios de lo imposible te va a ministrar en esta noche. ¿Hay algún músico por ahí que me pueda ayudar en esta noche? ¿Hay algún músico eso que canta, que ministra tan lindo por ahí, que me pueda ambientar en esta noche? Pasa aquí creyéndole a Dios. Comienza a hablar con Dios en esta noche. Comienza a decirle a Dios, mira, tengo este problema, tengo esta necesidad. Escucha. Si tienes una enfermedad, no estés mirando tu enfermedad en esta noche. Yo conozco a un Dios para el cual nada es imposible. A un Dios que sana el cáncer, a un Dios que sana el SIDA, a un Dios que sana cualquier enfermedad terminal, a un Dios que cuando el hombre dice, para ti ya no hay solución, Dios dice, la última palabra la tengo yo. Ay. Hace unos meses atrás, ya no, estamos hablando de meses, ¿verdad? Que hace 2 años que yo no vengo aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Hace más de 1 año, a una joven de mi iglesia le detectaron y le diagnosticaron un cáncer terminal en su interior. Durante 20 años había estado con un dispositivo intrauterino y nunca se lo había revisado, nunca se lo había chequeado. Y eso creó en ella un cuerpo extraño en su interior. Desarrolló un cáncer y ya no tenía cura. El médico le dijo, no te podemos ni operar, no te podemos hacer nada. Fue a la casa desconsolada y dice mi esposa, eso te dijo el médico, pero todavía Dios no ha dicho su última palabra. Wow. Oramos por ella. 15 días después tenía turno con el médico. Appointment, como dicen ustedes. Fue el médico. Y el médico se quedó asombrado y le dijo, ¿pero qué es lo que ha pasado en tu organismo? ¿Qué clase de evolución tú has tenido? Ya te podemos operar. Y ella fue y le dieron turno para operarla. Y fue contenta a la casa y dice, ya me pueden operar, pastor. Y mi esposa dijo, ¿y quién ha dicho que Dios dice que hay que operarte? Y volvimos a orar por ella. ¿Cuántos se cansan enseguida de orar? El Señor dice, pídeme y pídeme, pídeme y pídeme. Y moléstame como molestaban al juez injusto. A mí no me importa que me molesten. Dios quiere que tú lo molestes. Hay veces que yo creo que Dios deja las enfermedades y los problemas para que se busque un poquito más de Dios. Porque hoy la iglesia no quiere buscar de Dios. Y oramos por ella y fue el médico. Cuando fue el médico le dijo, pero mujer, ¿qué está pasando en tu vida? No hay que operarte, te podemos extraer el dispositivo. Si tú quieres ahora mismo lo hacemos. Se lo hicieron, alabado sea el nombre de Dios. Le dijo, ya tú puedes resolver con tratamientos y radiaciones. Alabado sea el nombre del Señor. A una mujer que los médicos habían desahuciado, a una mujer que ya no le daban vida, allá está llena de vida, alabando y glorificando a Dios, dándole gracias a Dios por el milagro que hizo en ella. Y ese Dios no está en Cuba. Lo lindo es que este Dios está aquí en esta noche, en este lugar. Esta noche Él está aquí oyéndote. Él sabe de tu necesidad, Él sabe de tu problema, Él sabe lo que tú estás atravesando. Yo te voy a pedir algo en esta noche. Tómate de las manos, por favor. Ayúdenme con eso. Todos los que están aquí, que han pasado, tómense de la mano uno del otro. Que nadie se quede, que se quede fuera. Esto no es una cadena de esto no es una ronda espiritista ni nada de eso. Pero yo creo lo que dice la palabra del Señor. Yo lo creo. Yo lo practico.
que cuando dos o tres se ponen de acuerdo en esta tierra sobre algo, hay suficiente autoridad aquí en la tierra para que lo que nosotros atemos sea atado en el cielo, y que lo que nosotros desatemos aquí en la tierra sea desatado en el cielo. Hay una puerta, aquí en esta tierra que tú tienes la llave en esta noche para abrirla. Alabado sea el nombre de Dios. Créele a Dios en esta noche, porque ya Dios está obrando en tu problema. Ya no diga, tengo tierra estéril. No, por favor, quita esa mentalidad. Comienza a ver ahora tu tierra fructificando. Comienza a ver un Edén en tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Comienza a ver que todo cambia, porque hay una palabra de Dios para tu vida en esta noche que te dice, hay vida en donde el hombre dice no hay. Oh, te alabamos Dios. Oh, te alabamos Dios. Oh, te alabamos Dios. Oh, deja que el Espíritu de Dios, ese que se movía en el principio, que se está moviendo aquí, toque tu vida. Déjalo que Él toque su vida. Si tú tienes ganas de llorar, no te dé pena en esta noche. Lo más lindo que hay es llorar en la presencia de Dios. Pero deja que ese Espíritu Santo de Dios, oiga, ese es el Consolador. Él lo dejó para que te consolara. Él lo dejó para que no estuvieras solo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo te voy a dejar un Consolador. Ese Consolador está aquí en esta noche. Él te está abrazando. Él te entiende, Él te entiende, Él te entiende. No piensa que tú estás solo. No sé por quién estoy hablando en esta noche, pero escucha, no estás solo. Hay alguien que está contigo, hay alguien que está a tu lado, hay alguien que en esta noche, aunque invisible, te está abrazando. Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, ahora Señor, vengo delante de ti en esta hora. Mira cuántos hijos tuyos están delante del altar en este momento. Yo no tengo tiempo para poner mi mano sobre cada uno de ellos, pero tampoco lo necesito, porque lo único que hace falta es que tu Espíritu Santo, como mismo estaba al principio de la creación y daba vuelta y miraba y supervisaba, está aquí en esta noche, está aquí en este lugar, está observando, está mirando, está ministrando en esta hora a cada necesidad, a cada problema. Está aquí tu palabra, tu palabra que da vida, está aquí en este lugar en esta noche. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, hay poder de lo alto. Se derrama en esta hora, se está derramando en este lugar. Oh, oh, atamos todo problema, echamos fuera todo mal en esta hora. Oh, problemas económicos se terminan en este momento, se terminan en este momento, se terminan. Ahora, 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 hay una palabra tuya que dice, mi palabra no vuelve vacía, ella se queda aquí en la tierra, haciendo, haciendo la obra para lo que fue enviada. Tu palabra se cumple en cada vida en esta noche. Tu palabra se cumple en cada vida, en esta hora. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Todo mal, toda enfermedad, la neutralizamos. La dejamos sin efecto en esta hora. La echamos fuera. La expulsamos de los cuerpos. No tiene parte ni suerte en esta hora. No tiene parte ni suerte en esta hora. Oh, nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo en esta hora. Y estamos atando todo problema y todo mal. Y en esta hora es atado en el cielo. Y sobre esta congregación estamos desatando bendición. Estamos desatando en esta hora liberación de lo alto. En esta hora estamos desatando en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu palabra se cumple. Y tu palabra se cumple. Y tu palabra se cumple en esta hora. Oh, bendice esta congregación. Bendice este bello ministerio en esta noche, Dios mío. Bendice a los pastores Cabrera que están pagando un precio en este lugar, Señor. Invístelo de poder de lo alto, que al proclamar tu palabra a través de los medios de difusión masiva, a través de las ondas de la radio, no sean palabras de hombre, sean palabras ungidas por el Espíritu Santo, que impacte a donde quiera que lleguen. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Levanta tus manos al cielo, iglesia, y alaba el nombre de Dios, y alaba el nombre de Dios, y alaba el nombre de Dios ahora. Alaba el nombre de Dios, declara victoria, declara victoria, decláralo, decláralo, decláralo. Declara victoria.
Es el reino tuyo, y es el poder tuyo, y es la gloria por siempre. Es el reino tuyo, y es el poder.
Te alaba Dios, Él está aquí. Yo he sentido hacer algo en esta noche, por favor. No, pueden seguir. Yo le voy a pedir a los pastores que pasen aquí un momentico. Yo creo que es primera vez que yo lo hago desde que he pasado aquí por templo de Dios. Yo siento orar por estos siervos.